Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Xavi Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, que nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco. Fran, Paco, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Buenas y a don Francisco de casa.
Muy buenas.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos el programa de hoy, como viene siendo habitual, informando del ciclismo aficionado de la Comunidad Valenciana a través de nuestro colaborador Jaume Pérez.
Sergio Calatayud del Cliniconfort ha sido el vencedor del ciclocross de Picassent. También se disputó este domingo la marcha BTT de la Nucía, donde el vencedor fue Rafael Mira del Factoría Deportiva. También cabe destacar al sub-23 valenciano Felipe Ors, del Renault Ginestar Ridley, que ha vuelto a dar la campanada y ha batido a todos sus rivales, élites y sub-23, en la sexta prueba de la Copa de España disputada el pasado domingo en la localidad madrileña de Alcobendas. El próximo fin de semana se disputará el ciclocross de Carlet y la marcha BTT de Alborach.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Don Paco, ¿qué noticias nos deja el pelotón internacional estos días?
Bueno, pasamos a las noticias internacionales, Pepe. Aún así me sigue sorprendiendo la de carreras que se organizan, que nos cuenta Jaime cada semana, ¿eh? Ahora en invierno y siguen ahí marcha, competición.
Sí, sobre todo esta temporada, porque a partir de las carreras típicas del pavo, que se llamaban antiguamente, y luego ya en enero, que es donde empieza ya la parte más fuerte de la temporada, más fuerte, del comienzo fuerte de la temporada invernal. Del ciclismo aficionado, pues máster, élites, sí. El élite empieza ya fundamentalmente en la parte ya de febrero, mitad de febrero, pero bueno, sí, el calendario se va abriendo cada vez más, ¿sabes?
¿Qué día es esa que se tiran en el acueducto de Segovia, que participa Perico y todo? Sin cadena, yo creo que es simplemente con el peso de la bici. Sí, igual no, es año nuevo y todo.
No lo recuerdo, sé. Sí, creo que es por enero. No lo recuerdo exactamente.
No lo sé. Bueno, comentar en cuanto a las noticias internacionales que los organizadores de carreras ciclistas ya están aprobando el reducir de 9 a 8 los corredores por equipo en las competiciones, en las grandes vueltas. O sea que podemos ver más rivalidad. 8 corredores en el Tour, igual a partir de 2017, por ahí más o menos.
Lo que pasa es que si bajamos el número de componentes de un equipo, sobre todo en las carreras de 3 semanas... Paco, ¿tú crees que eso bajará un poquito lo que es defender a un líder de... Claro, cuentas con menos efectivos.
Bueno, todo lo que sea cortar el equipo va pues en detrimento de la estrategia de defensa de un líder, evidentemente.
Yo no sé si esto va a ser bueno para el espectáculo, quiero decir, porque al fin y al cabo yo entiendo que todo esto siempre debe ser cualquier medida que se adopte, la adopte quien la adopte, organizadores... la UCI, quien corresponda, siempre tiene que ir en beneficio del espectáculo, porque el ciclismo, como cualquier deporte, a nivel ya profesional, el espectador es el que manda.
Yo no sé, hace 30 años en el Tour, ¿ha sido siempre 9 corredores por equipo? ¿Vosotros sabéis?
No, ha habido años que eran 10.
¿10? O sea, se ha ido reduciendo poco a poco.
Cuando se corría por selecciones nacionales eran 10.
Pero no ha habido 6 o cosas así.
No,
nunca.
No, si se ha reducido ha sido solamente por el hecho de poder entrar más equipos. Entraban 20 equipos, entonces a 9 son 180, que era el límite que se han puesto.
Bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Pero creo que es a partir del 2017.
Sí, eso mínimo en 2017. Eso sí, se ha aprobado, pero ya veremos. Es como lo de los pinganillos. Teóricamente cada año es el que los van a quitar, pero aquí seguimos... con pinganillos, disfrutando de las de las etapas.
Bueno, para nuestros oyentes, se nos acaba de incorporar Pau Salva. ¿Qué tal, Pau?
Muy bien, aquí estamos.
Bueno, tenemos un colaborador más, con lo cual las impresiones que estábamos hablando, Pau, de que el Tour, la Vuelta o el Giro, pues los equipos de aquí a un par de años tengan un componente menos, ¿tú cómo lo ves?
Yo sí que lo había leído ya, y ha sido por parte de los corredores.
¿Por parte de los?
Sí. Sí,
son
porque
ellos los que quieren.
Son pues, ellos los que quieren menos corredores.
¿Los corredores o los organizadores?
Los corredores.
¿Los corredores?
Los corredores porque en las grandes vueltas, sobre todo, la primera semana siempre es cuando más caídas se ven.
Sí.
Entonces ellos, una de las cosas que dicen es que al haber tanto corredor por equipo, claro, el pelotón es muy grande. Y en esa primera semana, con gente muy, muy buena, los mejores del mundo, a máximo nivel, pues se hace un poquito más difícil. Yo, para mi gusto, lo veo bien. Hombre, para la seguridad de ellos, para que no haya tantas caídas, bien. Y para que la carrera esté más abierta, mucho mejor.
Pero yo no entiendo por qué va a haber menos caídas, por haber disminuido a 8.
No es lo mismo un pelotón de 80 que de 100.
Ya, pero supuestamente reducirán, pero no reducirán el número de corredores del pelotón.
Se incrementará el número de equipos.
Habrá un equipo más y ya está.
Ellos, yo sé que lo que querían era no aumentar el número de equipos, sino bajar un corredor por equipo, para que el pelotón no sea tan grande y no haya tantas caídas.
Vale.
Bueno. Y luego, si el equipo tiene un componente menos, yo lo veo mejor para el espectáculo, mucho mejor, mucho más abierto.
Mucho más abierto.
Se puede controlar, todo lo que sea controlar la carrera menos.
Lo que uh-huh. sucede que entonces, vamos a ver, el espectáculo estaba en la primera semana del Tour, sobre todo, es en las caídas, en la parte no competitiva, sino las incidencias sobre carrera. Si ya la organización, los corredores, para su buen manejo de la carrera, quitan ese, vamos a decir, que ese aliciente a... Bueno, un aliciente morboso, vamos a comentar, cara al espectáculo, yo no sé.
Ya, bueno, yo creo que los aficionados al ciclismo, una caída no es espectáculo, tampoco es...
No, vamos a ver, yo no hablo como espectáculo, sino que realmente eso puede incidir perfectamente, como ha incidido otros años, en el resultado de la carrera final.
Sí, por eso yo digo que para mi gusto, para bien, porque será más abierta, en los sprints serán más abiertos... Muchas veces hay equipos que tienen muy buenos sprinters, pero el equipo que mejores lanzadores tiene y mejor se organiza y mejor trabaja la llegada, claro, tiene muchas más posibilidades de ganar una etapa. Entonces, que esté todo más abierto, para mí mejor.
Ahí os lanzo otra pregunta. No sé si conocéis un portal muy conocido ciclista que se llama cyclingnews.com. Ha lanzado una encuesta en la que dice si Contador tiene 9 títulos o tiene 7, por los 2 que le quitaron.
Es que él ha declarado que él, para él, tiene 9.
Sí, pero ¿qué porcentaje de aficionados vota a favor de que tiene 9? ¿Qué porcentaje
en ese
a favor?
Portal yo creo que será en detrimento de... Será
o sea,
7.
La mayoría dirán que 7.
Yo creo que sí. Sí.
¿Sí? Bueno, el 51% de los encuestados ha dicho que tiene 7 y el 49%, 9. Bueno,
pero
bastante
esto,
igualado.
Pero esto, en el fondo, es rizar el rizo. Porque legalmente le han quitado un giro y le han quitado un tour. Entonces se quedan en 7, porque en teoría él ha ganado 3 tours, 3 giros y 3 vueltas. Lo que sucede es que al final del recorrido, si por cualquier circunstancia ajena al resultado final de la prueba, le han quitado esas 2 grandes.
Debería contar como medio o algo así, pero por lo menos
no,
lo ha ganado, ¿no?
Vamos a ver. Entonces, es que, claro, entonces el Armstrong sigue teniendo todas las victorias en el Tour. Y eso sería. Y eso es legal, y eso es reconocible. Y eso tiene que estar en un libro de historia. Pues no lo sé.
Tiene 0.
Claro.
0.
Es que en realidad los ganó.
Igual que Contador tiene 7.
Claro.
Igual.
A ver, un positivo es un positivo. O sea, 0,0 milésimas de millones, como si es que has estado haciendo una trama de dopaje durante...
Pero en el libro en el libro de la historia tiene que aparecer que lo ganó, pero que luego se le descalificó.
Bueno, eso a mí me parece bien.
No, que no
con ganado. Armstrong también.
También, igualmente.
No lo sé, yo sí. Estos atajos que se cogen, pues que aparezca reflejado ahí al final de la historia... Opiniones, cada uno la suya.
Bueno, comentar también que a José Joaquín Rojas le operaron esta semana pasada, le descubrieron una arritmia en el corazón y le han operado para poder seguir compitiendo. Ya veremos, tiene 30 años, ya veremos si al final puede seguir con todo ello. Teóricamente sí.
Médicamente parece ser, por lo poquito que me he informado, es que le han hecho una especie de cateterismo, llegan a la lesión, se la queman y si no tiene ninguna complicación, sí, vuelve a sus condiciones físicas sin más.
No, sí. No es el primero que se opera de ese problema.
Exacto, en ese problema...
Este año ha habido un par de profesionales que se han...
Sí, teóricamente no vuelve a tener...
Gesing, por ejemplo, se operó de... Robert Gesing,
del
loto.
¿Él sigue todavía compitiendo? Sí, ¿no?
Del Jumbo, perdón. Sí. Y fue algo más complicado que lo que han hecho a Rojas. O sea, que no... Sí que, vamos, era para evitar una posible muerte súbita y tal durante el ejercicio. O sea, que...
Bueno, para terminar las noticias, comentaros que el año 2016 se retirarán grandes figuras de la bici, como son Contador, Cancelara, Samuel Sánchez o Michael Rogers. Último año para todos ellos, o no, que yo no sé si creerme que Contador se retire todavía.
Bueno, parece ser que lo que él está comentando es que, salvo una excepción importante, salvo una caída, o salvo que él tenga o protagonice un equipo propio para la temporada siguiente, él se quiere retirar. Eso es lo que él tiene programado desde hace ya tiempo. Esperemos que por una caída no se vea obligado a que su retirada, bueno, sea con el resultado final, pero encima de la bicicleta, lógicamente.
Hombre, se retira bastante en la cumbre, además, yo creo, Contador.
Es que, en teoría, los grandes deberían de retirar cuando todavía huelen a triunfo.
Sí, lo que pasa es que nunca sabes si el año que viene también seguirás ganando o no.
Sí, pero lo que no puedes es estar 2 años en blanco y luego te retirarte, porque ya tu histórico baja bastante.
Sí. Y Cancelara, pues no lo sé. Samuel Sánchez sí que ha bajado mucho estos últimos años, por ejemplo.
Sí, pero Samuel Sánchez tuvo su día, su iluminación ese día, que ganando la medalla de oro en unos Juegos Olímpicos, y resultados siempre ha estado en la pomada, pero resultados importantes, fuertes, como Alberto Contador, pues no.
Hombre, no es comparable, desde luego.
Claro.
Bueno, pero no es, al final no ha resultado ser un corredor para la general de una vuelta grande, pero sí que es verdad que, a ver, solo estar entre los 10 mejores...
Sí, eso por supuesto.
En todas las etapas de montaña del Tour, de las vueltas que va, es un top 10 internacional.
Hombre, ha ganado 2 etapas del Tour, 6 sí, sí, sí. en la vuelta, que es no un está
vamos,
nada mal.
Si miráis el palmarés, es espectacular. O sea, es que, bueno, sí, no ha ganado un Tour, pero vamos. Tiene un palmarés brillante.
Que ya lo quisiéramos nosotros.
Bueno, yo con subir a la Gronet, aunque sea despacito, me conformo. Pues, ¿alguna noticia más, Paco?
Nada, lo dejamos para la semana que viene, Pepe.
Como decimos siempre, pues, la semana que viene más y esperemos que mejor.
Automovilista. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Don Francisco Franch, hoy nos vienes a hablar, a analizar y a ponernos, iba a decir encima de la mesa, encima de nosotros, encima de la mesa para nosotros y sobre las ondas para todos vosotros. El Giro 2016, ¿cómo lo ves?
Bueno, como dicen los italianos, el Giro d'Italia es la carrera más dura en el paisaje más bello.
Hombre, bonita,
es un slogan, es un eslogan que han inventado y que nosotros damos fe de ello, porque todos sabéis que las etapas del Giro d'Italia y el propio Giro d'Italia es mucho más duro que cualquier otra prueba de 3 semanas. Lo que ocurre es que la fama la tiene el Tour de Francia, porque el Tour de Francia moviliza más gente, más capital, y sobre todo que se corre mucho más a prisa, porque la disputa es más grande. El Giro de Italia de este año es fiel a su tradición, tiene una traca final, también, como siempre. Tiene también un comienzo en Holanda, se paga un tributo o se cobra un tributo saliendo el Giro de otro país, que se ve que proporciona buenos dividendos. Y luego tiene lo que tiene siempre, se han puesto de moda las etapas con un puerto de montaña de tierra, lo que llaman el esterrato.
Pero eso lo ponen de moda en el Giro solo.
Claro.
Ah, en el Giro, te refieres.
Claro, en el Giro siempre hay una etapa de tierra que, no sabemos por qué, moviliza también a los aficionados de la mountain bike. Está todo el mundo allí viendo el polvo del camino.
Es curioso porque además son tramos muy cortos.
Sí, bueno, en este caso es el Alpi di Polti, en la octava etapa. Es una etapa que no es decisiva, pero que va haciendo ya boca, ¿no? son un puerto de 7 kilómetros y medio de tierra, con un desnivel de 600 metros, con lo cual puede haber un poco de guerra allí, pinchazos y tal. Luego tiene una contrarreloj más dura que el año pasado, y otra cronoescalada que está puesta precisamente el día último antes del último descanso y que precede a la traca final. La traca final, bueno, luego hablaré de la traca final. Hay una etapa, la 14, que está como emboscada, que es una etapa que va a los Dolomitas puros y que hace el mismo trazado que hicimos nosotros con la maratona este año.
Ah, muy bien.
Es casi lo mismo, pero en vez de salir de Corbara y volver a Corbara, salen a 50 kilómetros del pie del Pordoi y luego se suben todos los puertos seguidos, el Pordoi, el Sella, la Selva de Gardena, el Campolongo, el Giau, el Valparola y el Falsarego. Y al final se baja a la ciudad de Corbara, el Sprint. Es una etapa espectacular de más de 220 kilómetros. Yo creo que es la etapa reina, pero como está puesta en la etapa 14, parece ser que no va a ser decisiva.
¿Pero hay alguna más larga que esa?
Sí, el Giro de Italia, cosa que no anuncia ninguna nota de prensa de lo que he leído, tiene 6 etapas de más de 200 kilómetros.
Esa kilometrada va en contra de lo que es recomendable en los últimos tiempos, tanto en la Vuelta como
sí,
en el...
Sí, bueno, las etapas claves son más cortas,
sí,
pero esta que he dicho de los Dolomitas es muy dura y además muy larga, y eso hace mucho daño. Sin embargo, las decisivas pues son más cortitas. La traca final, donde se va a los Alpes Marítimos, solamente tiene 130-150 kilómetros. Pero están el penúltimo día y el antepenúltimo, y se sube la cima Coppi, que sí, está en el Añelo este año, con 2.774, y luego se sube en la etapa siguiente, la Bonnet. Con lo cual, la penúltima etapa decisiva son tres puertos de más de 20 kilómetros cada uno, que son Col de Bars, el Col de la Bonnet y luego la Lombarda. La Lombarda es una cosa espectacular, que es lo que antes se quedaban en Isola 2000, que se quedaban justamente casi sí, sí, a la mitad.
Para ti, ¿qué etapas son las claves, donde se va a jugar el Giro 2016?
Pues desgraciadamente, como siempre, las cosas se resuelven en las contrarreloj. La contrarreloj de 40 kilómetros y luego la cronoescalada de la Alpe di Suisi, que tiene 10 kilómetros con rampas del 11%.
¿Y medio?
Medio, 8 y medio.
Está bastante impresionante.
Claro, eso es una cronoescalada exigente.
Es como la de Alpe d'Huez, ¿no?
Entonces, entiendo que hay mucha más igualdad ahora mismo entre cualquier perfil de ciclista en su vida en comparación a una contrarreloj.
Pues no lo sé. Yo creo que está bastante equilibrado. Un escalador nato no es capaz de ganar ese giro. Tiene que ganarlo un escalador bueno que además funcione en contrarreloj. Y ahí tenemos un candidato que es el que está en los papeles como el máximo favorable, que es el Nibali.
Nibali ya ha dicho que hará el giro.
Nibali ha dicho que va a ir. Y luego el Sky manda a Mikel Landa. Que Mikel Landa, una de las condiciones que ha hecho para fichar por el Sky es que quiere ir al Giro. El Giro que no pudo ganar por el año pasado. Y luego ya como tercero en discordia, que no creo que lo vaya a ganar, pero dicen que lo va a disputar, es el Valverde. Valverde, que a sus 36 años nunca ha corrido el Giro.
Es curioso.
Entonces este año dicen que va. Yo creo que está casi confirmado, porque si no el Movistar se queda cojo ahí.
Claro, las noticias respecto al Movistar es que Nairo Quintana va a prepararse a fondo tanto el Tour como la Vuelta y los Juegos Olímpicos. Entonces, bueno, los Juegos Olímpicos ya no es como equipo, porque van prácticamente son selecciones. Pero el Movistar o apuesta por Valverde para el Giro, o tiene ahí, se queda a cojo de capitanía, o de una capitanía fuerte.
No lo tiene, para ganarlo no lo tiene, pero bueno, puede hacer un papel interesante, pensando que sería ya casi su último año Valverde, que no ha corrido nunca el Giro, por hacer un trabajo meritorio. Yo creo que puede estar ahí disputando entre los cinco primeros y puede tener un Giro bastante lucido.
Y Nibali, si apuesta por el Giro, significa que el Tour, si va, es como contador.
Yo creo que no, vendrá la Vuelta a España.
Pues eso digo yo, que si va. si va Nibali al Tour, porque yo creo que Nibali en el Tour se vio el año pasado como un poquito, se fue con muy mal sabor de boca.
Sí, claro.
Se fue con un mal sabor de boca, donde él apostó todo en la última edición del Tour, y se vio que realmente no pudo con los pesos pesados cuando están en condiciones físicas igual que él. En el 2014 él tuvo, no digo que un paseo triunfal sobre el Tour, pero bueno, los vientos le fueron muy favorables. En el 2015, que ya soplaba vientos para todos casi igual, es cuando ahí se vio realmente el potencial de Nibali a la hora de disputar la grande, la cita más importante a nivel mundial del año, y donde, pues bueno, pues sí, está entre los cinco primeros, pero difícil también de pisar un podio.
Yo creo que en el Giro el adversario principal de Nibali va a ser Mikel Landa, con la incógnita de cómo resolverá la cronoescalada y la cronometrada. Yo creo que está entre los dos. De luego, Fabio Aru creo que va al Tour de Francia este año, pues ya estuvo el año pasado en la Vuelta y en el Giro, y Nairo Quintana irá al Tour de Francia y tal vez a la Vuelta a España o al Mundial, no se sabe qué harán.
Entonces, para ti, realmente, ¿quién es el ciclista que potencialmente tiene más números para llevarse el Giro?
Yo creo que Nibali con...
¿Nibali?
Nibali, sí. Nibali, pero por lo que te digo, por la cronometrada de 40 kilómetros, donde Mikel Landa es una incógnita.
Eso te iba a decir, incluso por encima de Mikel Landa. Mikel Landa, bueno, es una apuesta de futuro también, lógicamente, que tendrá que ir ganándose los galones poco a poco, pero claro, la demostración que hizo en el Giro del año pasado fue brutal. Fue brutal, y ante Contador nada menos.
Y en la Vuelta a España.
También.
La Vuelta a España iba con una pierna. Sí, es que trabajaba el día
final,
que quería.
A la parte final de porque al principio le costó un poquito.
Hombre, Mikel Landa no estuvo entre los 4 o 5 primeros de la Vuelta a España porque un día se relajó.
Sí.
Se dedicó a entrar a 20 minutos, si no estaría ahí delante.
Sí, 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 está claro, pero al final tuvo un mal día, es decir. Pero en el Giro se vio que es que no lo ganó, vamos, muchos comentan que por órdenes de equipo. Porque tenía que ganar el italiano sí o sí. Entonces, sí. Bueno, pues ahí estaba el tema y se ve que lo frenaron. Y vamos a ver si ahora mismo o en el 2016 va a tener el potencial suficiente para estar por encima del tiburón.
Bueno, vamos a esperar ver un Giro de Italia muy bueno, con la esperanza de ver un español por lo menos disputándolo con posibilidades de ganarlo.
Claro, sin olvidarnos, como decimos, de Alejandro Valverde.
Que no creo que lo pueda ganar, pero hará un papel discreto.
Y comparándolo el Giro del 2016 con el 2015... ¿qué edición va a tener más montaña?
Yo creo que esta es más dura que el año pasado.
¿Más dura?
Sí.
Pues, bueno.
Sí, porque tiene 6 etapas de más de 200 kilómetros. El año pasado no las tuvieron. Tuvieron una o dos solo.
El año pasado ya comentaban los profesionales, se quejaban de la dureza del Giro, que decía que era una dureza extrema.
Yo esto lo veo un poco más difícil, porque tiene una cronoescalada mucho más dura, la cronometrada es más larga, y además, luego nos lo puede explicar Pau, qué significa dos días del final que los corredores tengan que disputar dos puertos de 20 y tantos kilómetros por encima de los 2.500 metros. Eso no ocurre normalmente.
Entonces, ¿pero eso tiene tanta diferencia tendrá?
Bueno, que explique Pau cómo se respira.
¿La altura?
¿El tema de dos puertos por encima de 2.500 para un profesional?
Sí, sí. Bueno, para un profesional o para cualquier persona.
Pero yo nunca he visto que nadie desfallezca en el...
No, a ver, tú a ellos les ves esforzándose igual. Pero, o sea, ahí hay un 30% en los datos de potencia menos, por decirlo así, ¿vale? O sea, imagina que tú de tu 100% quítale un 30%.
Al pasar de 2.000.
Cuando pasas 2.000. Conforme vas pasando, es un porcentaje, conforme pasas de 2.000, 2.500, 3.000, 3.500.
El 30% sí es una barbaridad.
Sí, es que es una barbaridad el detrimento que tienen.
¿Y a todos les afecta en un 30? Porque si hay unas diferencias, unos a un 30, otros un 20.
Sí, a ver, hay gente que puede que se adapte un poco mejor o no, pero lo cierto es que van a llegar a esa etapa y no van a estar aclimatándose unas semanas antes, como por ejemplo cuando se corre el Tour de Colorado, que es todo a más de 2.000 y pico metros. Entonces ya pueden estar allí y aclimatarse y tal. O sea, allí van a llegar, y en el caso de que no puedas aclimatarte, lo mejor es el día antes. para que no te afecte.
¿Pero cuánto tiempo están por encima de 2.500? Igual son solo 20 minutos.
Pero ese, bueno, si es un puerto de 20 y pico kilómetros, va a ser hora y pico o más.
Pero eso es el puerto entero, por encima de 2.500.
Vamos a ver, el puerto de la
Bonet... Depende a cuándo empiece el puerto.
Del Añelo tiene 2.774. El puerto empieza prácticamente en los 1.500. Luego tienes ahí una hora y pico hasta alcanzar los 2.700, que son rampas del 7, del 8 y del 9 y del 10. No es un puerto fácil, ¿eh?
No sé si me convencéis como argumento de que sea decisivo por ser más de 2.500
metros. No me refiero a que sea decisivo, sino a cómo va a afectar a los corredores, va a ser prácticamente a todos por igual. Entonces, la bajada en el rendimiento que van a tener está dentro de esos porcentajes. No es que se vaya a decidir la carrera en ese puerto o tal, sino que se puede decidir en ese o se puede decidir en uno que esté a 1.800, la cota.
Sí.
Entonces, yo digo cómo afecta fisiológicamente.
¿Y la recuperación después de un esfuerzo a esas altitudes es más fácil de recuperar cara al deportista?
La recuperación va a ser igual, simplemente que en el momento del esfuerzo la bajada en el rendimiento, la deuda de oxígeno que van a tener es la que van a tener. Entonces,
sí, el Tour de Francia de hace años subió la Bonnet y el Añelo en épocas diferentes, pero no eran etapas decisivas. Esas etapas de tanta altura se consideraban casi como descanso activo. Había un pacto entre ellos que se pasaba el añelo, porque había que pasar, pero no se disputaba nada porque sabían el esfuerzo que eso suponía. Pero es que en este caso es la penúltima y la antepenúltima etapa. Es decir, en esa etapa se decide. Es como el Esterrato del año pasado, que subió Contador. No es porque fuera de tierra, es que era el último día casi. Entonces, estos dos puertos a dos días del final es lo que hacen un giro espectacular.
¿El puertaco del giro cuál es?
El puertaco, la cima Copi, es el Añelo.
¿Ese consideras que no hay mortirolos, no hay cosas bestiales de rampones?
El mortirolo de este año es el Yau, en la etapa emboscada de los Dolomitas, que tiene siete puertos, y el penúltimo, antes de subir el Falsarego Valparola para bajar a Corbara, ese puerto es Yau, que tiene 10 kilómetros a 10% sin descanso.
O sea, mortirolo total eso.
Es lo que subimos este año Javi y yo con duras penas.
Ese lo habéis subido.
¿Claro?
Sí, es un puerto muy constante que no tiene descanso, como ha dicho Paco, pero tampoco tiene ninguna rampa por encima del 10%. Está trazado con tiralíneas. 9-10%, 9-10% hasta que llega arriba.
¿Y tiene curvas?
Sí, claro, tiene curvas en herradura bastante, sí.
Por lo menos el asfalto es estrecha, tipo mortirolo.
No, es una carretera buena.
¿Y el sol les pegará bien o hay árboles?
No, se tapa.
Hay algo de árbol, pero no hay mucho. Pero esa zona no suele ser muy calurosa, ¿eh?
En el mes de mayo...
El giro nunca hace mucho calor, ¿eh?
Y además por la época.
Y en junio lo que se dice es que es un riesgo poner esas dos etapas al final del giro cuando la climatología te las puede tirar abajo precisamente. Porque claro, a 2.700, en el mes de junio, a primeros de junio, es muy posible que esté nevado. Incluso se plantean ya un plan B para bordearlo por Isola, por abajo, para llegar a Sant'Anna di Vinadio sin tener que pasar por allá.
¿Estelvio se pasa este año o este año al final no se pasa?
De todas formas, a mí una de las cosas que últimamente estoy también descubriendo en el ciclismo, sabido por supuesto históricamente, es que las bajadas de los puertos, dependiendo de, últimamente las calzadas, es decir, las carreteras son mucho mejores, las curvas normalmente son más abiertas, lo que pasa es que los puertos de montaña pues tampoco hay mucha capacidad de mejora. Entonces, yo he visto puertos que dependen mucho de la técnica y la capacidad de riesgo del ciclista para sacar tiempo, porque se está sacando más tiempo en las bajadas que en las subidas. Entonces, Pau, ¿tú cómo ves esto?
Yo, de todo lo que hemos estado diciendo ahora, de tal que decía Paco, depende si hay pacto o no, de cómo se vayan los puertos y tal. Yo os recomiendo, el último libro que me estoy leyendo es de Geraint Thomas, del Sky, el gregario de lujo de Fromm en estos últimos tours. Es el mundo del ciclismo visto desde Geraint Thomas. Entonces te explica exactamente, depende cómo sea la etapa, cómo se va a salir, cómo no, cómo. Si es una etapa llana, pues cuántos van a dejar como máximo en la escapada, cómo se va a controlar, que se sale muy tranquilo en la neutralizada. Pero, por ejemplo, cuando es una etapa de montaña y de salida, es un puerto, ya nada más salir puerto, que hay algo que la neutralizada es una locura, que los sprinters se meten cuando, antes de, bueno, después del control de firmas, están todos los maillots y todos los sprinters, que lo que intentan es bloquear la etapa y que no se lance, o sea, lo más tarde posible, porque como ya empiezan en su vida, y ahí ya se forma el grupeto, que se llama, ¿vale? Y una de las cosas que dice es que si nosotros creemos que la gente de cabeza baja rápido, que hay que ver al grupo. El grupeto es cuando se corta, digamos, el pelotón, y ahí se quedan los sprinters con alguno de su equipo para entrar en tiempo, en la etapa, ¿vale? Porque tienen un tiempo para entrar, entonces van controlando, siempre, como sabéis, hay dos coches en carrera, y ya les van diciendo, pues, ostras, están metiendo tanto tiempo por X kilómetros, ellos van calculando y tal. Y que los que realmente bajan muy, muy, muy deprisa y se juegan la vida son los del grupeto. Esos son los que bajan rápido de verdad. Que si nosotros pensamos que Nibali y tal, esos que dicen, estos son los mejores bajadores del pelotón, ni mucho menos. Los mejores bajadores del pelotón son los del grupeto. Sprinters y algún gregario por ahí que se queda con ellos. Porque muchas veces son muy conscientes de que a lo mejor se ha hecho el grupeto y se han quedado a la hora de coronar el puerto, pero son conscientes de que si llegan abajo del puerto y cogen otra vez el pelotón, ya no tienen que estar peleando contra el crono de a ver si llego dentro del tiempo de la etapa.
No hay unas clasificaciones, porque ahora todos llevan chips, podrían medir lo que han tardado en la bajada de tal puerto.
Podrían medir, pero vamos, que
clasificación.
Que él lo dice, en sus primeros tours no estaba al nivel que está ahora. Y que, pues eso, sí que se solía quedar con Cavendish y tal, y que cuando bajaban los puertos en el grupeto, que aquello sí que era auténticos kamikazes.
Paco, por lo que comentas del chip, ahora ya algunos corredores profesionales llevan conectado el Strava en las competiciones.
En las competiciones. Y se llevan el teléfono, que al final son 100 gramos más.
O sea, tú cuando cargas,
Desde el Garmin de turno que tengan o lo que sea.
Sí, el año pasado, por ejemplo, ya pues en el Oronet está el típico del Strava y tal, pero como pasó la vuelta, ya entras y ya ves ahí a todos los profesionales.
Y puedes comparar
lo bueno que eres,
pasó.
¿No?
Yo la verdad es que pensaba que no iba a ser, digo, iban a pasar, o sea, pasaron y ahí se rompió la etapa. Pasaron muy, muy deprisa y ya el pelotón partido en dos, gente quedándose, eso en el Oronet.
Sí, subían de 26 ya a 32.
Iban muy rápido, muy rápido. Yo estuve viéndolo y espectacular. Parecía que ya además un pasillo de gente, policía y apartando.
Impresionante, ¿no? Bueno, entonces el Giro, Paco, se presenta apasionante, ilusionante. ¿Y qué etapas recomendarías tú decir, estas son las que no el buen aficionado no debe perderse?
Pues no debe perderse ninguna de las dos contrarrelojes. La etapa del Esterrato, que como es el último, el Alpe di Ponti, este está cerca de meta, lo harán en la televisión. Y luego la etapa dolomítica de los siete puertos. Y después las dos últimas finales del Añelo y la Bonnet, la última y la penúltima, con 2.700 metros de altura, con tres puertos encadenados. Eso es lo que no debe perderse.
Eso no se debe perder el aficionado al ciclismo. Claro. Pero el aficionado a ver paisajes, ¿qué etapa no puede
en
perderse?
Cualquier etapa, el Giro de Italia el año pasado hizo un alarde de promoción comercial de su suelo, de su terreno. Y luego el Tour de Francia lo venía haciendo años antes. Y es algo que, bueno, desde el helicóptero te van pasando por los paisajes. Cualquier zona, cualquier castillo, cualquier mansión, cualquier cosa, te sale luego en pantalla el letrero y luego una especie de vídeo alfanumérico allí al lado con una explicación de qué es, y encima el tío, el que está comentando, lo comenta también, porque es una manera de promocionar Italia para el turismo desde el Giro, y es algo interesantísimo.
En esto que estamos hablando, a mí me gustaría recordar a nuestros oyentes que el responsable de las imágenes internacionales del Giro es Stefano Garcelli, que lo hemos tenido aquí en dos programas últimamente, y donde él comentaba exactamente qué consistía su labor, su función, donde él se encerraba allí prácticamente con tropecientos mil monitores allí encima y seleccionaba en cada momento la imagen que debíamos de ver a nivel internacional. E incluso decía y ordenaba a las motos y a los helicópteros en qué posición deben estar en cada momento para enfocar, porque él sabía la respuesta del profesional en cada momento cuál iba a ser. Entonces muchas veces se anticipaba a un ataque de contador, se anticipaba a iniciativas de los distintos profesionales, porque dependiendo de las circunstancias de carrera, Stefano Garcelli sabía más o menos, preveía cuál iba a ser la respuesta. Y la verdad que la realización del Giro del 2015 fue simplemente extraordinario.
Espectacular.
Yo Sí. Yo la verdad que disfruté muchísimo.
Y hay una novedad este año respecto al año pasado, fundamental, y es que no acaba en Milán, como siempre, acaba en Turín este año.
Curioso.
Hombre, yo creo que en las retransmisiones del ciclismo sí que está subexplotado el tema del turismo. Eso de ir sacando los sitios, dándoles un poco de promoción para que cualquiera que lo vea le entre en ganas de ir. En realidad eso se podía explotar muchísimo más con todos los helicópteros que dices tú, las carteles ahí espectaculares, sí, y todo eso.
Bueno, al fin y al cabo es que muchos de los patrocinadores de las grandes vueltas y de las grandes citas ciclistas son entes públicos que lo que hacen es difundir al resto del mundo por lo que pueden ofrecerles y van a visitarles. Y de eso viven también el ciclismo profesional, claro que sí, ¿por qué no? Pues Paco, ¿alguna noticia más respecto al Giro?
Pues nada, respecto al Giro creo que está todo dicho. Esperar el día 2 de mayo, que empieza, o el día 26, creo que es.
¿De abril?
No, de mayo.
Del 20.
Sí, sí. Empieza el día 3 o 4 y acaba el 29 o algo así. Uh-huh.
Bueno, pues te emplazamos para que nos hables del Tour. ¿Cuándo nos visitas?
Cuando queráis.
Pues en breve, la semana que viene o la siguiente, como a muy tardar.
Venga.
Muy bien, te esperamos, Paco.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Búscanos en Facebook. Todo Ciclismo UPV Radio.
Bueno, pues tenemos aquí con nosotros hoy, nos viene a visitar muy de tarde en tarde, pero hoy tenemos la fortuna de contar con Javier López Monfort, profesor catedrático de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones. Javi, gracias por visitarnos hoy.
Hola Pepe, gracias a ti por invitarme.
Bueno,
y otra vez aquí con vosotros.
Por supuesto, pues recordar a nuestros oyentes que eres un gran aficionado al ciclismo y practicante del ciclismo y puntero del mundo aficionado, donde los haya.
Sí, bueno, globero, un poquito avanzado, pero globero avanzado, dejémoslo ahí.
Bien, tú has visto que ha salido una noticia en la prensa italiana respecto a la muerte de Pantani.
Exactamente. Hoy nos toca hablar un poquito de cuestiones negras del ciclismo.
Sí.
Y bueno, es un tema que ya lleva varios años publicándose, pero han sacado noticias hace poco, la Gacheta dello Sport. Y bueno, se ha avanzado un poco más en el tema, no se ha aclarado. Pero bueno, por entrar un poco a explicaros lo que es, como todos sabéis, Marco Pantani falleció en un hotel de Rimini el año 2004. Las circunstancias eran confusas, ¿no? De hecho, él dejó escrito una nota donde decía que toda su expulsión del Giro de Italia en el año 99 había sido un complot, que habían intentado ir contra él, etcétera, etcétera. Claro, como dejó esa nota, pues la policía investigó a ver por qué se había suicidado, porque en principio las primeras pesquisas pues iban enfocadas a un suicidio, una sobredosis de cocaína, otro tipo de medicinas que él pudiera tomar, etcétera. Pero a raíz de la nota pues se siguió investigando durante todos estos años, se siguieron lanzando noticias y tal. Y bueno, algunas iban enfocadas a un aspecto bastante oscuro, que es el tema de la camorra napolitana, ¿no? Entonces lo que se empezó a sospechar, o lo que las declaraciones que se fueron recopilando, grabaciones telefónicas ocultas, hacían entender que quizá la expulsión de Marco Pantani en el Giro de aquel año estuvo motivada por la mafia. Como sabéis, Marco Pantani lo expulsaron en la etapa de Madonna del Campiglio en el 99 porque dio 52% de hematocrito.
Sí, sí.
Entonces estaba limitado al 50%, no es como ahora que hay muchas más cosas, ¿no? Está todo esto del pasaporte biológico y tal. Entonces estaba al límite del 50% y él dio un día el 52%. Parece que hubo allí sus cosas, sus más y sus menos en el equipo, ¿no? El doctor dijo que la noche anterior daba 50 en el último análisis que le había hecho, pero en los análisis pues dio 52, ¿no? Y lo que se ha venido sospechando estos años es que quizá la camorra napolitana hubiera estado detrás de aquello.
¡Qué fuerte!
Por tema de apuestas.
¡Qué fuerte!
Parece ser, o lo que dice la Gacheta de los Sport y las investigaciones, es que la camorra había realizado fuertes apuestas en contra de la victoria de Pantani ese año en el Giro.
¿Quién ganaba si no ganaba él?
Pues mira, me habéis
yo
pillado.
No me acuerdo.
Porque ahora entonces, no sé quién ganó.
Da igual.
Lo puedes buscar
sí,
ahí.
Lo buscaré, rápidamente. Lo buscaré mientras.
Entonces, pues esas son las noticias. Si queréis que os lea sí. alguno de los comentarios,
sí, por favor.
¿No?
Claro.
Pues en la época que ha transcurrido de su fallecimiento se sucedieron las investigaciones en Italia y la última de ellas de la policía antimafia conduce a la mafia. Según la información de la Gaceta dello Sport, unas pesquisas tratan de descubrir si la exclusión de Pantani en el 99 por exceso de hematocrito corresponde a una maniobra de la camorra napolitana para proteger las apuestas ilegales que engordaron en aquel giro y que supuestamente reportó grandes beneficios a la mafia, que había apostado en contra del triunfo del corredor. En septiembre, el mismo rotativo italiano confirmó que la policía napolitana había grabado la conversación de un miembro de la mafia de Nápoles, confirmando la teoría de Renato Vallastascana, un criminal que cumple 4 cadenas perpetuas y que sitúa la exclusión de Pantani dentro del negocio de apuestas ilegales de la mafia desde tiempo atrás. Vallastascana ofreció 3 posibles nombres de mafiosos involucrados en el amaño que le habrían dicho que apostasen por los rivales de Pantani porque este no llegaría a Milán. La policía interrogó a esos hombres, pero todos negaron la declaración de Vallastascana. Sin embargo, se ha seguido investigando y la policía de Forlì ha interrogado a ciclistas, miembros del equipo y a los doctores que tomaron las muestras al pirata para reconocer si pudiera haber algo de cierto en las acusaciones sobre una posible manipulación de la muestra de sangre del ciclista italiano. Las investigaciones tratan de descubrir si la muestra pudo ser manipulada o contaminada de alguna manera para elevar el nivel de hematocrito de la sangre extraída de Pantani mediante una técnica denominada de plasmación, que serviría para alterar la concentración de hematocrito. Sin embargo, estas hipótesis han sido ampliamente desestimadas desde otros sectores, ¿no? Sin embargo, parece ser que hay unas grabaciones, ¿no? Últimas, que ha dicho un policía que han grabado y tal, que sí que confirmarían que esos 3 mafiosos que dijeron que no, sí que era verdad, que sí que confirmarían las declaraciones del primero, de este que hemos dicho.
O sea, todo leyenda parte negra. De un tío que está en cadena perpetua y salta con la noticia bomba.
Salta con la noticia.
Primer Tour de Francia de Armstrong, 99.
Iván Gotti. Fue el que se llevó el Giro finalmente.
Ah, vale, pensaba que hablamos de Giro.
Sí, bueno, en el Giro sí. fue donde lo expulsaron en la anteúltima etapa.
Iván Gotti. Lo que sucede es que no se explica ni mucho menos el suicidio de ninguna persona. Pero en el año 99 le hicieron perder un Giro injustificadamente a Marco Pantani. Luego, bueno, su trayectoria deportiva prácticamente estaba ya finiquitada. ¿Esto le puede llevar realmente a decir que, claro, al final de sus días deportivos acabe, es decir, le quiten un Giro diciendo que ha cogido atajos mediante, bueno, pues sustancias para elevar el hematocrito y cosas de estas, y llevar a que se quite la vida a Marco Pantani por la falta de credibilidad deportiva de su historial muchas veces? Es que a veces no se sabe el daño que se puede hacer a las personas si realmente la noticia se confirma y va en esa línea, como dice Javi, el daño que se puede hacer a las personas, porque cada uno tiene su personalidad, cada uno asume esas noticias de una u otra manera, cada uno la fama que le llega a una edad temprana a los deportistas la gestiona de una manera o de otra, la encaja de una manera o de otra. Pero claro, que de una manera, de un día a otro te digan que todo lo que prácticamente has conseguido es cogiendo atajos, hay personas, hay profesionales, y pues claro, que han estado en la cima, que esto es muy difícil de llevar y de justificar ante amigos, ante familiares, es decir, ante tu entorno. Es muy difícil de justificar, encima de decir que no es cierto y que seguramente nadie entienda que lo que tú estás defendiendo es la verdad. Paco. Sí.
Hay un caso parecido, de la misma época, prácticamente, que es el de José María Jiménez,
sí.
El Chava, que por lo visto se suicidó también. El Chava no tenía el historial de Pantani, no había ganado giros ni tours, había ganado etapas, era un tío muy brillante, pero se suicidó. Entonces, si el Chava se suicidó sin haber ganado nada, cabe pensar que el otro, que andaba mucho más, por el mismo procedimiento que el Chava, con el incremento de la historia esta que le achacaron y le hicieron perder, sí que había motivos para incrementar sus deseos de quitarse de medio.
Bueno, el Chava tenía una historia muy negra por ahí, sí, que yo os contaré fuera de antena.
Ya no.
Sí.
Bueno, entonces, claro, yo no sé,
las conocemos.
Habría que ver si Pantani dejó una carta explicando por qué se suicidaba, y si no lo dejó, pues yo creo que está un poco en la nube de la interpretación o de la conjetura. Pero posible sí que es, ¿eh?
Pero a mí no me gustaría cerrar esta noticia sin reflexionar en otra línea. Es decir, es que realmente, ¿para qué valen los análisis de sangre a los ciclistas? Porque hay otra vía para ganar o perder un Tour, un Giro, una Vuelta, es decir, cualquier prueba deportiva. Que ya no solamente es que tú cojas atajos y te mediques aquello que es ilícito, sino que la propia mafia, por temas económicos, le impide a un deportista llegar al objetivo suyo de una temporada, como realmente, es decir, que te descalifiquen por motivo que sea, en este caso por el hematocrito. Pau, ¿tú cómo ves todo esto? Que realmente, porque hasta ahora estábamos diciendo que es que un profesional pues ha dado positivo no sé qué, ha dado positivo no sé cuánto. Es que ahora lo que se está poniendo en duda es hasta que se puede contaminar las muestras intencionadamente, porque hay unos intereses económicos detrás brutales, salvajes. ¿Qué credibilidad tiene ahora mismo o puede tener en sí los propios resultados de los análisis? Porque, bueno, es que desde que coges la muestra hasta que ya emites un comunicado oficial diciendo que el tal corredor pues ha dado positivo, es un trayecto de mucho tiempo, de donde en cualquier momento pueden haber pues una corrección del resultado. Incluso tú puedes coger una muestra de sangre que con resultados lícitos, pero que a mitad de camino alguien nos puede adulterar. Es que es tan difícil ahora mismo todo,
bueno,
esto, Pau.
Y más que adulterar, incluso que puedas estar al corriente de cuando te van a hacer un control. La semana pasada, la Agencia Internacional Antidopaje suspendió a la agencia rusa. No sé si lo sabéis.
Claro.
Y a la rusa y a cinco más. Entre ellas, ya podéis imaginaros quién está. España.
Bien.
Que, sí, vamos, que los no están siguiendo los métodos que se supone que tienen que seguir, el rigor que tienen que tener el análisis de las muestras de los controles antidopaje que se hacen en ciertas agencias de ciertos países, entre ellos España, y la rusa es la que directamente les han dicho que les cierran la pared, que se acabó.
No hay que olvidar tampoco que Pantani, que con todas esas historias, tiene el récord de ascensión de Alpe d'Huez, que le saca casi un minuto super mega super dopado Armstrong. Mm. O sea que eso tiene que dar que pensar también.
Sí, no, a ver, es que iban más todavía que Armstrong. Pero bueno, de todas formas, a ver, yo no dudo de la clase y la calidad de Pantani, de que él ves vídeos de él o verlo correr era un espectáculo, que te agarrabas allá a la silla, vamos, con su estilo subiendo, agarrado abajo al manillar. Pero son medias de velocidades que bastante más altas que las que se hacen ahora, ¿eh?
Es tremendo, sí, es que tremendo.
Bueno, estamos lo de siempre. Ha sido una época muy negra. Yo creo que ahora tramposos hay y habrá. Igual que cuando dicen, este tío es imposible que lo haga, muchos profesionales muy buenos lo dicen. Que la primera vez que van a un tour dicen, esto es imposible, este tío está haciendo trampa. Y luego, conforme pasan los años y corres en profesionales, te das cuenta de que hay gente muy buena y que tú nunca en la vida vas a poder subir como sube Fromm o como sube Contador o como sube Nibali, y simplemente es así. Vas a poder ser profesional, pero no vas a poder subir como ellos. Entonces, lo de que es imposible es más bien que hay gente que tiene un talento extraordinario, por eso están donde están, pero que a día de hoy yo creo que el ciclismo está muy, vamos, un deporte muy limpio, no menos limpio que otros deportes profesionales. Ahí ya entran muchos intereses económicos y también hay gente pues que yo puedo llegar a entender que por un contrato de 2 años de 80.000 euros, pues si sabe que no tiene las cualidades necesarias o que si no hace ciertas cosas no va a estar ahí o no va a tener los resultados que se esperan de él, se lo pueda llegar a plantear. Pero que son muy pocos, cada vez menos, también yo creo que es cierto.
Solamente le faltaba al ciclismo ahora que le metan la mafia por el medio. Es que ya suena a chiste barato. Pero bueno, seguiremos esta noticia a ver cómo evoluciona. Javi, por favor, síguela un poquito de cerca y nos vas diciendo cómo evoluciona la noticia.
Sí, es un tema que siempre es la parte esta amarilla de todas las cosas. A veces también claro, te gusta oírla.
Te vamos a nombrar el encargado de ese tipo.
Y más la gacheta del Sport, que es lo más amarillo que hay en prensa deportiva.
Continuaremos informándonos sobre esta noticia.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, Pau, nos vas a comentar un poquito ahora en la fase invernal que el ciclista estamos. ¿Cómo puede afrontar su preparación física? Sobre todo a nivel de potencia. ¿Cómo trabajarla?
Siempre vamos a hablar y a dar pinceladas y consejos para el cicloturista.
Pues sí.
El cicloturista que no tiene un entrenador personal, por decirlo
exacto,
así, y que hace sus retos personales durante el año, sus dos o tres pruebas, de lo normal es de carretera. Bueno, de montaña también hay muchos que hacen alguna prueba por etapas y tal. Y a un poco tirar por tierra, como siempre, ¿no? Lo de los tópicos que hemos oído siempre, que nos dicen qué tenemos que hacer, ahora en invierno toca hacer esto, ahora hay que trabajar esto, hay que hacer más este tipo de cosas. Entonces vamos a hablar un poquito de un tema que ahora seguro que está muy, muy en auge, que es el tema del trabajo de fuerza. Para hacerlo más sencillo, gimnasio sí, gimnasio no. ¿Vosotros qué pensáis? Así me ayudáis un poco a introducirlo.
El problema es que es una cosa que es bueno para el rendimiento del cicloturista y otra cosa es que le apetece al cicloturista. Porque que es bueno para el rendimiento del cicloturista, no tengo duda que el gimnasio habría que trabajarlo con más o menos fuerza e intensidad, pero que no le gusta a casi nadie, también es cierto. Entonces, la pregunta es, ¿no se puede hacer encima de la bicicleta aquello que se podría hacer en un gimnasio?
Realmente, en el momento que quieres ser más específico, tienes que trabajar con la bici, ¿vale? El problema que hay es que nos dejamos llevar mucho por lo que oímos aquí y allá, y ya desde hace muchos años, hay una época en la que hay que ir al gimnasio. Pero es simplemente por luego, cuando el domingo salgo en la grupeta, ya es decir, no, es que ahora estoy en el gimnasio. Y vas pues tus dos o tres días al gimnasio, pero al final tampoco pasas de ahí. O sea, quiero decir, no te calzas mucho más la cabeza en preguntarte si lo que estás haciendo va a tener una transferencia a la hora de pedalear, te va a hacer mejorar encima de la bici, o simplemente es porque toca.
Por ejemplo, ahora que hablas esto, ¿las sentadillas, por ejemplo, ayudan al ciclista?
Las sentadillas es un ejercicio que es muy completo porque vas a activar varios grupos musculares y es un movimiento muy similar al que haces en el pedaleo.
Sí, bueno, yo siempre he pensado que en invierno, que hace frío, o hacía frío, pues la gente aprovechaba para ponerse en forma y resolver alguna de las deficiencias o carencias que tenía el ciclista. Entonces, normalmente, toda la fuerza que hace el ciclista se basa en tres o cuatro grupos musculares. Sobre todo, toda la base viene de la columna, de los lumbares, de los abdominales y del glúteo. Y luego ya de ahí para abajo se puede hacer pedaleando. Pero claro, tú no puedes hacer dorsales en la bicicleta. Si vas un poco falto de dorsales, los tienes que hacer en gimnasio o en el suelo. Tienes que hacer gimnasia sueca. Entonces, el nadar nunca lo he entendido. Cómo nadar era bueno para el ciclista cuando los músculos se hacen largos y lisos y en bicicleta es al contrario. No sé para qué sirve, como no sea para hacer triatlón. Explícanos tú, a ver, eso de la natación para el ciclista.
Exactamente. Lo que has dicho bien es lo de las carencias, ¿vale? Entonces, la forma, lo que tú bien has dicho es que, por decirlo fácil, el tipo de contracción que se produce cuando estamos pedaleando es de una forma, ¿vale? No vamos a entrar en términos así muy técnicos. Lo que necesitas trabajar es otro tipo de contracciones, que es lo que te has dicho, que no entiendo por qué. Porque entonces tienes una carencia a nivel muscular, a nivel de imbalances musculares, primero que siempre estás pedaleando en el mismo plano, con lo cual la contracción siempre es de un tipo y en el mismo plano, ¿vale? Si tienes una carencia, por ejemplo, de, ya no de fuerza, no pensemos en fuerza como mucho músculo, alguien muy musculado, sino en la capacidad que tienes tú de producir fuerza en ciertas zonas, ciertos grupos musculares, y la estabilidad que tienes en esa, en cuando tú estás pedaleando, ¿vale? Es cierto que en la bici lo que más haces va a ser pedalear, pero si tú tienes más estabilidad en el tren superior, cuando vayas de pie pedaleando vas a ser mucho más eficiente. ¿Eso qué significa? Que vas a gastar mucha menos energía. Si tú eres capaz de tener más estabilidad y transferir las fuerzas de forma más eficaz y más eficiente, cuando estás subiendo de pie un puerto vas a necesitar menos energía para hacer lo mismo que estabas haciendo.
¿Pero eso transformado a la natación que decía él, por ejemplo?
La natación, lo bueno que tiene es que es un medio ingrávido, por decirlo así, y que por eso siempre te dicen, natación es buena para la espalda. No es porque sea natación en sí, sino porque la mayoría de movimientos que tú haces cuando mueves los brazos implican la musculatura de la espalda, tanto la parte alta, media como la baja. Por eso es bueno para la espalda, pero puedes hacer ejercicios en los que impliques toda la musculatura de la espalda fuera del agua, eso está claro.
Pero la cuestión es, ¿tú nadas, perjudicas a la bici o mejoras
para nada,
algo?
Para nada, no perjudicas. No estás perjudicando porque estás trabajando, estás haciendo un trabajo de fuerza en el que vas a implicar la mayoría de grupos musculares de la espalda.
¿Y a nivel de corazón, por ejemplo?
A ver, al final, si haces un trabajo aeróbico suave, como dice Pepe, a nosotros nos gusta ir en bici, nos gusta estar fuera al aire libre. Entonces, si tú estás nadando, estás haciendo un cierto trabajo aeróbico. Otra cosa es que te guste más o menos, ¿vale? Si te gusta mucho, mucho ir en bici, pues lo mejor es que hagas ejercicios en el gimnasio o en tu casa, que hoy en día lo puedes hacer todo en tu casa, ¿vale? Pero sobre todo que estén enfocados hacia algo que tú luego puedas transferir en la bici. Es decir, un ejercicio muy común, hacer el curl de bíceps, por ejemplo.
¿Qué es eso exactamente?
Hacer flexiones, hacer el... de bíceps, el ejercicio típico en el gimnasio, ¿vale? El problema es que tú vas a entrar al gimnasio y le vas a decir al monitor del gimnasio, que sin menospreciar a nadie, no tiene la formación necesaria, o normalmente no tiene la formación necesaria para saber exactamente las exigencias de cada disciplina deportiva. Es decir, él seguramente tenga un curso de monitor, o incluso puede ser un licenciado, pero no está muy especializado en ciclismo. Y lo que va, la tendencia va a ser hacia que tú hagas una tabla de ejercicios más enfocada hacia la hipertrofia o con un fin estético. Es decir, que tú tengas el bíceps más redondo, el tríceps más bonito, más un fin estético. A ti en la bici eso te da igual. Yo quiero estar el menos tiempo posible y hacer ejercicios muy específicos. Es decir, yo en la bici estoy haciendo flexiones de brazo alguna vez, no. Yo en la bici hago tracciones o empujo y estoy inestable, sí, eso lo hago mucho. Entonces, a mí me interesa activar el bíceps, activar el tríceps, activar el dorsal, cintura escapular, pero eso lo puedo hacer en un mismo ejercicio. Yo no necesito hacer solo la contracción concéntrica del bíceps. Yo necesito hacer ejercicios que incluyan varios grupos musculares, sobre todo de tren superior, y que tengan inestabilidad, ¿vale? Eso se conoce ahora como el trabajo funcional. De hecho, los equipos profesionales, que ahora hacen tantas concentraciones, lo primero que hacen por la mañana es una sesión de trabajo funcional. No sé si habéis visto fotos y tal, con el TRX famoso, que son las cintas. Que
esas que se van colgando y haciendo...
Eso da mucha inestabilidad. Entonces, jugando un poco con los grados de inclinación y la inestabilidad, puedes hacer que un ejercicio sin ningún peso libre sea de una dificultad muy alta, que te suponga a ti una dificultad muy alta vencer esa gravedad o tu propio peso, ¿vale? Entonces, mi consejo es que, aparte de que no se tiene mucho tiempo un cicloturista, siempre decimos con la familia, el trabajo y tal... no busquemos el aumentar mucho la masa muscular y hacer un trabajo típico de culturista, hipertrofia y con un fin estético, sino que busquemos algo más, un poquito más avanzado, más específico y sobre todo más adecuado para la modalidad que practicamos. Con una vez a la semana para un cicloturista, ¿vale? Con una vez a la semana va a ser suficiente, eso sí, durante todo el año, que es otro... para desmontar un poco el tópico, que es, no es que este mes voy al gimnasio y luego ya no vas nunca, no lo vuelves a pisar. Trabájalo una vez, mételo en tu rutina diaria, una vez a la semana, trabajo de fuerza funcional que va a ser 40-45 minutos, con ejercicios simples, con tu propio peso, y si pueden ser en inestabilidad, mejor. la famosa bola gigante, el fitball y tal, todo eso da mucho juego y mucha variedad de ejercicios. De hecho, se puede buscar por internet, buscar trabajo funcional con inestabilidad, trabajo de fuerza funcional. Se puede buscar y hay rutinas que están muy bien y que con el fitball y con cuatro cositas en casa se pueden hacer. Eso sí, una vez a la semana, todo el año. Intentar meterlo en la rutina diaria. Lo mismo que es, sé que voy a salir en bici, sé que una vez a la semana tengo que hacer este tipo de ejercicios. Y evitar un poquito lo típico de ahora hay que ir al gimnasio, ahora los tópicos de siempre, ¿vale? Vamos a evitar eso un poco.
Bueno, pues aquí dejamos estos sabios consejos de Pau, a ver si la próxima semana incidimos un poquito más sobre el tema. Y ya nos dicen que estamos fuera de tiempo. Oye, Pau, muchas gracias por tu colaboración una semana más.
Un placer, como siempre.
Don Francisco de casa, te esperamos la próxima semana.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Don Francisco Franz, nos vemos, nos oímos hasta, próximas citas.
Hasta cuando queráis, Pepe.
Y Javier, te esperamos a ti con noticias de este tipo o de otra.
Gracias, Pepe. Adiós a todos.
Y a todos vosotros, os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Ser felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.